a continuación yo les daré una, algo acerca de la actividad profesional que ella ha ido realizando con el pasar de su carrera, en las cuales, bueno, les voy a mencionar algo acerca de sus estudios superiores. Ella tiene un diploma de suficiencias investigativas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid. Esto lo obtuvo en el año del 2009. También tiene un doctorado por la Universidad de Navarra, una tesis de doctorado, La Cultura Negativa Carchi, Ecuador, publicada en resumen en Cultura número 21, Banco Central del Ecuador, Quito. Otra, licenciatura en Historia, Universidad de Navarra, Pamplona, España, Facultad de Filosofía y Letras, especialidad Historia Antigua, 1965-1971. Actividades profesionales, contratista del Fonsal, desde el 2005 hasta el 2011, asesora en Arqueología de Abra, 2010 hasta el presente, contratista Dirección Cultural del Banco Central del Ecuador, 2006-2007, Inventario Arqueológico de los Bienes Culturales de la Fundación Estuardo Maldonado, 2010. Conferencias. Conferencias sobre verdades y mentiras en torno al Reino de Quito, Universidad de San Francisco de Quito, 1988. Ciclo de conferencias sobre arqueología ecuatoriana e historia del arte ecuatoriano al cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador, 1983. Con respecto a los congresos, tenemos el Sistema Constructivo de las Sepulturas de Pozo Profundo, La Florida, Quito, Ecuador, número tercer Congreso de Arqueología y Antropología Ecuatoriana, Guayaquil, Ecuador, 2008. El Pensamiento Simbólico de los Habitantes del Yacimiento, La Florida, en Quito, Ecuador, 52º Congreso de Americanistas en Vida, 2006. Transferencias Ideológicas en la Sierra Norte de Ecuador, 50º Congreso de Americanistas, Quito, 1998. Pues bien, esto es un poco, un pequeño resumen de toda su trayectoria profesional que la tenemos aquí. Y pues bien, para comenzar esta conferencia en esta tarde, vamos a recibirla con un fuerte aplauso a la arqueóloga María del Carmen.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de tres sitios, brevemente, de tres sitios arqueológicos que son más o menos de reciente investigación, que están en el Valle de Quito, los tres, y los tres pertenecen al mismo grupo cultural. Nosotros estamos llamando a este grupo cultural que antes se les decía Negativo del Carchi, Capulí, Tuncahuán, Cuasmán, ¿no? Con todos esos nombres estamos llamando Sierra Norte. ¿Por qué? Porque hemos visto que sus características culturales son similares. Lo mismo pasa, la característica cultural que hay en Quito, la encontramos en Ibarra, la encontramos en Carchi, la encontramos en Tayo. Entonces, conviene más dar una unidad con un solo nombre, como Sierra Norte, que está diciendo los quitos, los tayanos, los lavaros, que parecerían que son culturas diferentes, ¿no? Siendo una misma. Ahora, eso no quiere decir que haya formado un estado, un imperio, al estilo Reino de Quito, el Padre Velasco, que nunca se comprobó desde el punto de vista arqueológico, ¿no? Sino que eran una misma cultura, pero independientes, grupos culturales, grupos de gente de asentados en diferentes sitios de la Sierra Norte. La Sierra Norte va desde la quebrada de Urubamba hasta el departamento de Nariño, entonces es un espacio muy grande, ¿no?, de tierra, y por tanto estos grupos eran unos más pequeños locales que comerciaban, estaban con su cacique, comerciaban con uno más cercano. Y había unos caciques principales, que eran elegidos entre los caciques, que aglutinaban varios pequeños para alcanzar más lejos en el comercio. Entonces, a la vez, estos tenían alianzas con los otros caciques de otros lados y estaban gentes de ellos viviendo en zonas distintas dentro de la Sierra Norte, de distinto clima, donde había diferentes productos, para justamente asegurarse los productos en el comercio. Entonces, por ejemplo, zonas distintas, Tumbaco-Cumbayá, y vemos Tumbaco-Cumbayá con relación a Quito, hace mucho más calor, ¿no? Se da la guava, en Quito siempre un algo de guava, de verdad que les pasa, ¿no? O sea, nada, ¿ya? Por eso les llamaban el país de las guavas, a esa zona. Guayabamba, completamente diferente clima, está al ladito, ¿no? Esa es la característica justamente de nuestro país. Ahí había el algodón. Toda gente, aunque parezca mentira, de estos pueblos no tenía acceso a lana como tenemos nosotros, ¿no? La vaca, el caballo, la oveja, todos esos son traídos por los españoles. Entonces, esta gente se cubría, se vestía de algodón. Por eso es que cuando llegan los españoles con los rebaños de ovejas, rapidito, traigan, yo quiero, y todo el mundo quería ovejas, ¿no? Porque descubrieron en la lana justamente una cosa mucho más abrigada. Piensen que en el centro histórico que estamos ahorita, para el siglo XIX, la temperatura promedio era 9 grados. Entonces ya pueden ver chachay, ¿no? Entonces, así de dándoles una visión general de la Sierra Norte, vamos a entrar por el vestigio más antiguo que hasta el momento se ha encontrado de un cementerio con ritualización, donde se ve que la gente que ya tenía un pensamiento religioso hacia los muertos, ¿no? Y estaban asentados, o sea, no es que estaban corriendo de un lado al otro en busca de comida, sino que estaban ya asentados en un sitio, hacían comercio, y no solo hacían comercio, sino que además estaban empezando la domesticación de las plantas. Ese es el periodo final, el precerámico se llama el arcaico, ¿ya? Que en la costa equivale a Las Vegas, a la cultura de Las Vegas. Esto es de la Sierra Norte, esto se excavó el año pasado en el nuevo aeropuerto de Quito. Ustedes saben que en el nuevo aeropuerto de Quito, ahí en Tababela, no se mueve, pero ni una piedra, si antes no ha pasado la arqueología. Entonces todo esto está muy estudiado y se planea en futuro pues, hacer ahí un museo con todo lo que ha salido del nuevo aeropuerto. Entonces, este es el cementerio. Este es el cementerio, que ya les digo, o sea, no, es antes de la cerámica, es antes de Cristo, tiene una datación de 2580 a.C. Si ustedes alguno ha leído la Biblia, conoce algo de Sagrada Escritura de algún rato, ninguno así ha oído la Biblia, sería tenaz no conocer la Biblia. Y han de haber oído de Abraham, ¿verdad? Pues estos señores son anteriores a Abraham. Un poquito para que se ¿ya? Para que vean que nosotros no es que estábamos todavía en la mente del Señor, o sea, aquí era un desierto, o sea, aquí, mientras sucedían estas cosas de Medio Oriente, también ya sucedían cosas, ¿no? Para que tenga una relación de... Entonces, estos señores, al igual que va a suceder en toda la Sierra Norte, escogen un sitio para sus muertos. Justamente como nosotros también, hasta ahora, ¿no? Un espacio, escogemos un espacio y ahí va a ser el espacio de los muertos. Entonces, en este cementerio, ellos van a enterrar a sus muertos como ya plasmando materialmente, y eso se va a ir viendo a lo largo del tiempo en la Sierra Norte, ya sus concepciones religiosas con relativo a la muerte. Estamos hablando de un cementerio. Desgraciadamente, en cuanto a la religión de esta gente o de cualquiera de las personas del prehispánico, solo sabemos y podemos estudiar la parte relativa a los muertos. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando no hay una escritura en papel como nosotros, una computadora o lo que sea de eso, entonces se va transmitiendo las veces por tradición oral, ¿ya? Mucho se perdió cuando hubo el encuentro, que yo no hablo de conquista, porque no fue una conquista española. Nuestros caciques, la conquista fue inca, pero no por parte de España. Ustedes un poco se van a escandalizar, pero esa es la realidad de la vida. La conquista, digamos, los nuestros tuvieron un impacto terrible con la conquista inca. Mataron realmente a los caciques. Y fue el choque de dos culturas completamente diferentes, la inca y la nuestra. Entonces, la gente de aquí, si ha estudiado la antropología física, por ejemplo, gente que murió de estrés, el estrés del cambio cultural, que se lo ve, ¿no? O sea, fue un impacto terrible. Y los sobrevivientes que se enteraron de la llegada de la casa de Don Marqueso de Atahualpa. Todo esto que ustedes saben, fueron a Piura, donde estaba en la casa, los cañales sobre todo, ¿no? Los paltas de Loja, fueron a Piura a aliarse con Benalcázar. ¿Para qué? Para que le saque las leyes. ¿Ya? Entonces vinieron aliados, y en esa alianza la mezcla cultural fue terrible, o sea, terrible en el sentido de bastantísima, ¿no? ¿Qué es lo que además enriquece una cultura? Mientras más se mezcla con otras culturas, más rica es esa cultura. Entonces, por eso tenemos nosotros en Ecuador una riqueza cultural increíble, porque somos gente abierta, que al de afuera lo atraemos de nosotros, ¿no? Lo acogemos. Entonces, esta gente, al mezclarse con los españoles, se cristianizó muy rápido, porque hay muchas cosas de la religión católica similares a sus creencias. Entonces, hubo una fusión. Y eso hizo que la parte que no está escrita, la parte de transmisión biológica, de transmisión oral, desapareciera. Entonces podemos atisbar bastante mejor lo que sí dejaron materialmente a través de las traducciones arqueológicas. Entonces, una de las cosas es esta posición de los difuntos. Si ustedes ven, aquí lo encuentran echadito, ¿no? Pero no estaba echado. O sea, se echó el rato que lo que le ataba ya se pudrió, entonces cayó. Estaba completamente parado. Y en forma, como se dice normalmente, excelente, fuertemente flexionado, que en palabras más criollas es en forma umbilical, como los niños están en el ombligo del vientre de la madre, ¿no? ¿Por qué? O sea, con los pies así para arriba, las manos cruzadas aquí, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto les metían, o les amarraban con sogas, o les metían dentro de un costal, para que mantengan en caliente, no han roto hueso, no hay nada, roto, en caliente. El rato que se pudre eso, ¡tac!, se cae, y a veces la calavera se desprende también de él. En este caso, por justamente lo que ustedes ven alrededor, y tan estrecho, logró mantener su posición, pero si no hay que estar uno planeando y viendo cómo debió estar el rato de la excavación. Entonces, ¿esto qué simboliza? La muerte es vida. ¿Ya? La vida después de la muerte. Entonces, la muerte para nuestros antepasados prehispánicos era un motivo de fiesta. ¿Por qué? Porque nuestros difuntos van a la morada de los dioses y son emisarios entre los dioses y la gente para darnos la fertilidad de los campos de la gente, etc. O sea, darnos beneficios. ¿Ya? Entonces, esa posición es esa. Y esa posición que la vemos ahorita en un cementerio tan antiguo, la mantendrán hasta que se cristianice. ¿Ya? Entonces, ya cuando son cristianos, ahí es ya como nosotros, un catafalco para echaditos y demás. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se sabe que les amarraron en el caso de esto? Estos señores ya tenían textiles. En esa época ya tenían textiles. Y hacían tanto del algodón como de la carulla, hacían sogas y les tinturaban. En la Sierra Norte es muy frecuente usar para los difuntos el rojo y el negro. Si ustedes se dan la vuelta en este museo, ven las figuritas que son de la Sierra Norte, los coqueros, todos esos tienen diseños, son funerarios acá de sus culturas, tienen diseños en rojo y en negro. ¿Qué quiere decir? Rojo es la vida, negro es la muerte, la vida después de la muerte. ¿Ya? Y por eso es que al rato que les amarran a estos, les amarran con sogas tinturadas de rojo. ¿Por qué sabemos eso? Porque hemos encontrado a la altura de los hombros, aquí más o menos, pintados los hombros, ¿ya? Pintados de rojo. Es la impronta, el color rojo que quedó de estas sogas en los huesos. cuando ya las obras se pudieron. Además, luego hemos hecho el análisis de la tierra que está ahí, de los fitolitos, entonces ahí se puede saber qué había, ¿no? Entonces, esa es una de las... listo, con muchas gracias para pasar al siguiente. ¿Aquí? Ya. ¿Qué usaban estos señores como instrumentos y como cosas protectores o alguna cosa así? Es la obsidiana. De la obsidiana ellos hicieron cuchillos, raedegas, o sea, raspadores, flechas para cazar, ¿ya? Y uno de ellos, en el caso de este cementerio, tenía este pendiente aquí en el cuello, seguramente como algo protector. Ahora, ahí sí ya no podemos decir nada. ¿Por qué no podemos decir nada? Porque aquí no nos dice nada más que es un pendiente, que es algo que se colgaba, ¿no? Entonces no podemos en arqueología inventarnos el cuentito, ¿no? Entonces por eso no... Aquí tenemos otra sepultura del mismo cementerio que se le encontró no en el adobe, puesto aquí junto, ya les voy a explicar qué significa, sino sobre el diente, piedra del río. Y en la cabeza un resto de una concha espondilus. ¿Qué quiere decir? Que tenían comercio con la cosa. Fíjense, ya en esa época comerciaban con la cosa. En la costa, equivalente a ellos, era la cultura valenciana, ¿no? Entonces, ya tenían un intercambio. Que eso va a ser característico de nuestra época prehispánica en todos los rincones de lo que ahora es el Ecuador. Bueno, aquí regresamos a un dato este para que me olvide explicarles. Estos señores hacían estas cosas que parecen tierra nomás, ¿no? Apenas son adobes. Ellos hacían los adobes para el cementerio, le hicieron igualito como se hacen ahora, mezclándolos con paja. Y además le mezclaron a la misma tierra, no solo con paja, sino también con pomes y molino, para lograr tener. Entonces ellos hacían las sepulturas, las recubrían de adobes, y en la base también. ¿Por qué en la base? Para dar importancia al difunto. La gente, y eso lo dicen los cronistas, la gente del común, dicen los cronistas, es decir, cualquier cristiano corriente vulgar, se sentaban directamente en el suelo. Las autoridades, los caciques, se sentaban sobre bancos, ¿ya? Las tiendas son unos vecinos. Para indicar autoridad. Y si no tenían un banco a la mano, ponían donde sea paja o una estera, pero no se sentaban directamente en el suelo. Entonces al difunto, porque adquiere autoridad, le ponen sobre los adobes en este caso, ¿no? Pues ahora sí vamos a ver. ¿Dónde está? Necrópolis de la Florida. Aquí vamos a hacer un salto mortal. Aquí de mi pelo. ¿Y ahora? Y ahora ya, Laura. A ver, corto. En el grupo de la Florida, con relación a lo que acabamos de leer, es de ahorita, reciencito. Entonces tienen oportunidad de ir a la Florida a ver que ahorita ya ha instalado un museo ahí en la Florida. La Florida queda en las laderas del Pichincha y por occidental suben al barrio de San Vicente de la Florida, ¿no? Entonces ahí se hizo las excavaciones de este famoso cementerio. Ahí está, bueno, donde queda. Está medio oscura la foto, pero bueno, más o menos se puede ver. Esta foto está en proceso todavía de las excavaciones. Aquí se encontraron sepulturas de pozo profundo, que se llama. O sea, tienen una profundidad promedio de 16 metros de profundidad. ¿Ya? La Florida está ubicada en las laderas de Pichincha, ¿no? ¿Y por qué en las laderas de Pichincha? todos los sitios habitacionales y los cementerios siempre están en las laderas de las montañas. ¿Por qué? Porque la montaña es la morada de los dioses. Los dioses viven dentro de la montaña. Entonces, mientras más cerca esté a la montaña, más me van a proteger los dioses. Por eso están ubicados. Por eso es que cuando viene Benalcázar acá y con los nuestros, y los nuestros escogen el sitio donde asentarse, escogen el cementerio actual, que está pegado a la ladera de la montaña. Porque la ubicación de nuestro centro histórico está hecho con la mentalidad de España. Son los caciques los que le dicen aquí ustedes van a venir. Lo suficientemente además apartado de la ciudad de España, de mi padre. ¿Ya? Entonces, y aquí sí, pero sí había algo que para los nuestros en la época prehispánica era fundamental, el comercio. Entonces aquí había un tianguis, la palabra tianguis que pusieron los españoles, porque es caribeña, de origen caribeño, ¿no? Pero es un mercado, una feria, como tenemos hasta ahora, ¿no? Las ferias semanales y todo eso. Entonces, en este cementerio que ustedes ven que es muy poquito en realidad lo que se ha excavado, en el gran cementerio que debió ser, las estructuras van a tener diferentes formas. Ustedes tienen esta sepultura que tiene tres, desgraciadamente aquí la carretilla le está tapando en la tercera, ¿no? Son estas tres. Esta de acá no se ve bien, tiene cuatro cámaras. Esta tiene dos y esta de acá tiene uno. Entonces, simbólicamente, ahí estamos hablando de la unidad de la cuatripartición, de la tripartición y la dualidad. Todo eso tiene una connotación ideológica, no es que sino más. Por el otro lado, todos son redondas. Ustedes ven, ¿ya? Generalmente, ¿qué significa el círculo? No, ningún otro. La perfección. ¿La? ¿Dónde empieza un círculo y dónde acaba? En ningún lado, ¿verdad? La eternidad. Estamos hablando justamente de la eternidad, la muerte. ¿Ya? Entonces, la vida después de la muerte, para esta gente, era eterna. O sea, la misma concepción que tenemos los católicos de la vida después de la muerte. Por eso es que se me está tan pronto, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, este cementerio está en una zona donde hay muchas quebradas, y hasta ahora es bien húmedo las estructuras. Y eso significa que para hacer estas sepulturas, ellos debieron conocer perfectamente bien la arqueología de la zona. Si no, no podían hacerlo. Por la otra parte, debieron tener un alto concepto de matemáticas para lograr hacer esto. Si no, no pueden hacerlo. Nosotros hemos logrado llegar a ver cómo lo hicieron a través del uso de la matemática. Y empezamos hasta que logramos ver cómo lo hicieron. Entonces, ahí ustedes ven lo adelantados que eran esta gente. Este cementerio que albergó bastante gente, ¿no? Y aquí hay bastante gente, aunque sea un poquito del cementerio, tiene una larga vida hasta que se ha excavado. Esta de aquí, la de 4, es la más antigua, es de 200 después de Cristo. Mientras que la de 1 es la más moderna, 600 después de Cristo, ¿no? Con relación, ahora, les dije que dábamos un salto mortal con relación a lo que vimos. Pero sin embargo, ustedes están viendo una misma característica estructural, es una evolución cultural, ¿no? La que dieron en un aeropuerto redondo también, igual que estas, ¿no? Y ya vamos a ver las siguientes similitudes y diferencias, ¿no? O sea, de evolución. Miren, esta es la pared de una de las estructuras. Ellos hacen, estas son las huellas de los instrumentos, unos palos puntiagudos con que cavaron las sepulturas. Y estas horizontales son los peldaños. Ellos subían y bajaban ¿no? Conforme cada muertito que iban enterrando, con una escalera, pero tenían apoyo en una pared. No igual que ahora si subimos, escalamos una montaña. Entonces ahí se ve clarito cómo era la cosa, ¿no? Que esto así no lo pueden ver ahora ya en la playa, porque como son tan hondas, no se ve, ¿no? Pero ahí tienen las fotos de la excavación. Esta es la forma como estos señores hacen sus sepulturas. Parten del círculo. Al círculo le toman el radio. Entonces el radio pasa a ser, estaba aquí, ¿ya? Pasa a ser el centro de uno de los círculos. ¿Se ve? Entonces hacen, montan. Y digamos que este es de dos nada más. Entonces van excavando simultáneamente los dos círculos. Y luego, cuando han llegado a estos extremos, cortan y van uniendo. Entonces va quedando como círculo de dos, pero no unido, sino separado, como un ocho, ¿no? Ahí ven, va quedando así, ¿ya? Bueno, ahí pueden ver los dibujos de las otras, porque son cada vez más... aquí es más complicado ver esta foto, no les va a decir mucho. Encontramos en los restos, ¿no?, de algodón, de cabuya, de una serie de hematitis, por ejemplo, de juncos, de esteras, ¿no? Y fíjense ustedes, esta es una foto tomada con microscopio para que se pueda ver exactamente cómo tejían. Este es un trocito del costal donde les metían en la misma forma que le dieron a los muertitos. Entonces, ahí pueden darse cuenta, ¿no? Ellos tuvieron también, mantuvieron, siguieron, pero claro, ya más intensamente, pasado el tiempo, con el comercio con la costa. Entonces de la costa traían estas cuentas, ¿no?, que son moradas, blancas y rojas, de la Spondylus, sacadas de la Spondylus, que están simbolizando la muerte y la vida. Y el banco dentro de la vida y de la muerte, la luz. ¿Ya? ¿Qué significa la luz? Normalmente, en el pensamiento religioso. Energía. Exactamente, o sea, es la vida, ¿no? Y aquí está un monito, ¿ya? En oro. El oro no es como para nosotros una cosa de económica, digamos, ¿no? Joya de oro. Para ellos el oro es simplemente un metal que les sirve para hacer ciertas cosas y que tiene un color muy interesante, el amarillo. Era un amarillo brillante, que vuelve a simbolizar la luz, pero ya no la luz terrena, no es la energía terrena de blanco. ¿Qué otra luz?
El sol.
¿No? Ellos al sol les da igual, no toman, las tintas tienen el sol, estos no funcionan los otros. ¿Qué otra energía amarilla?
El agua.
Acuérdense, o sea, si ustedes piensan en cada vez que dicen un aparecido o se le representa a la Virgen o a los santos, ¿qué se les pone? Una luz amarilla. El aparecido tiene una luz, pero no es la luz blanca esta transparente nuestra, sino se le pone una luz diferente, generalmente es amarilla, para demostrar o para indicar el otro mundo, el mundo de los muertos. Exactamente, el amarillo indicando eso, va al lugar de la luz, al lugar de los dioses, pero no de una luz como la nuestra, de una luz, porque la vida es diferente, ya no es igual a la otra. Ese concepto tiene ahí. Y el mono es el animal parecido a la gente, ¿verdad? Entonces es como la réplica de la gente, pero una réplica interior, no la réplica normal y corriente. Y en todas las cosas que hace el mono, ¿qué es lo que puede ser parecido a los nueces, rascarse, saltar, o sea, comer, ¿no? ¿Qué es lo que no hace el mono? ¿Qué cosa no tiene que nosotros tenemos? ¿Qué le estamos practicando este lado? El habla. Exactamente. Entonces representa el mono porque es mudo. Los muertos ya no hablan. Hacen acciones a favor de los vivos, pero ya no pueden hablar. Ya no hablan. ¿Ah? Entonces por eso está representado el monito. Ahí está, esta es una foto de la exposición que se hizo en el Chimbía. Hace algunos años cuando estábamos excavando estas fotos. Ahí está cómo les a uno de los muertos, este es de una, que es mujer, les enterraba. Alguno de ustedes decía la tianga, ¿no? Esta es la tianga. Es una mesita. Y el cronista anónimo de Quito habla de que les llevaban en tianga, ¿no? En estas mesitas. Y justamente les ponen en las sepulturas, que son de dos pisos, ¿no? Porque está un muerto puesto acá, tapado, enterrado, quiera, y luego encima está la tierra. O sea, esta mesita donde va el otro muerto. Entonces van ahí y ahí, claro, no se ve muy bien, pero está metida dentro del costal en esa posición. Por eso es que le sale de aquí las rodillas, ¿no? Casi que no está tan apretada porque el señor que hizo la figura de cera, que es el del Museo de Cera de aquí, no supo interpretar bien que esté así, pero eso no importa. Lo interesante es que va vestida con este vestuario, es el original, es de hecho el espóndilo es morado, indicando la muerte. Pero a la vez, si ustedes ven, tiene estos alfileres de oro, ¿ya? Que son además sujetando a manera de ponchos, le sujetan aquí, ¿ya? Están hablando de la luz del otro mundo, ¿no? De esa otra luz. Y la cara de esta fulana se hizo con los otros medios abiertitos para que no se vea muy humilde. Es la restitución de las caras de las gentes de esa época. Esta señora era así, de acuerdo a los estudios de antropología física. Ustedes saben que ahora ya hay una serie de programas de conocimiento que se hacen en computadora y restituyen a. Por eso es que los antropólogos forenses pueden descubrir crímenes, ¿no? A veces, y han descubierto algunos crímenes antiguos que no sabían, o gente que estaba muerta y que no sabía quién había sido, ¿no? Y la mortaja, que es lo que sostiene. Además de todos estos narigueras, medallas, todo eso que están reiteradamente diciendo la luz del otro día, ¿no? El orden. Ahí tienen las caras de restituidas de dos fulanos, ¿ya? De ahí también de la Florida, ¿no? Entonces, estos señores de la Florida están demostrando un alto grado de conocimiento tecnológico, ¿ya? Y a la vez están continuando con las mismas. ¿Cómo se llama? ¿Y ahora cómo era lo que se hacía? ¿Así? Salíame, ¿no? Con las mismas tradiciones que se inician en el arcaico. Aquí vamos a poner este otro. ¿Vale? ¿Aquí es lo que hicieron más grande o dónde pongo? La tecnología. Entonces, aquí vamos a ver dos cosas. La una, continuar con la Florida, pero la otra es Rumipama. Rumipama queda frente al Hospital Metropolitano. Ustedes tal vez conozcan el lado de Rumipama que abrió el municipio de Quito. El otro lado todavía no se abre. Estamos en lucha contra el alcalde, ¿verdad? Quiere hacer una urbanización en lo que es el Ministerio de Cultura, ahí hay un museo, pero no lo estamos dejando. Entonces, de ese otro lado está el museo con toda la restitución. formación del taller de espíritu de Espíritu Centro y las cosas que... Porque Rumipamba es la Quito prehispánica, es la ciudad prehispánica. O sea, dejen de soñar pensando en encontrar aquí nuestro territorio. No hay prehispánica, ¿no? No es que aquí se asentó y que entonces vinieron y salieron. Esos son cuentitos que la arqueología ha demostrado que nada que ver, ¿no? Entonces, y los dos, claro, están en las laderas de Quito. Entonces, ustedes pueden ver aquí en estas dos fotos, aquí tenemos el mismo cementerio que ya estábamos viendo de la Florida, ¿no? Y aquí está la excavación del taller textil. Estos son los huecos de poste, ¿ah? De que ahora están unidos con unas cosas de arcilla que se llama la pared a mano. Es hacer unos tubos así, unas chupitas, le ponen así y van poniendo una otra. Y se llama pared a mano todavía, como estaba en algunos sitios todavía lo hacen. Uno de adelante va aplastando y el otro por dentro también aplasta. Entonces se va formando la pared. ¿Ya? Entonces eso iba en esto de aquí. Aquí tienen, bueno, unos hornillos que vamos a ver más de cerca en otro. Que era, este es un taller donde hacían textiles, hacían curtiembre, ¿no? Ya todas esas actividades. En Rumipamba vivían la ladera, hicieron como gradas, ¿ya? Para, en estas partes que quedan planas, ahí es donde eran sus casas. O sea, modificaron la ladera, ¿no? Con dos propósitos. La una, bueno, tener una superficie plana, que es el obvio lógico, y la otra, evitar la erosión para tener buenos cultivos. Ustedes saben que con nuestros vientos del verano se lleva todo el humus. No llueve, se hace polvo y arrastra el humus de las laderas. De esta manera se evitaba que este humus de la tierra fértil sea arrastrado. ¿Ya? Aquí tiene las distintas cerámicas. Esta es de Rumipamba, con restos de hollín, ¿no? De cocina. Es un cuenquito que se encontró en el taller textil justamente de la cerámica utilitaria, de la vajilla del diario, que llamaríamos nosotros actualmente, ¿no? Y la de allá, en cambio, es de la Florida, es la cerámica de difuntos, ¿no? Ritual, donde está representada la lagartija, que de un lado y al otro, está subiendo. ¿Por qué? La lagartija es uno de los animalitos sagrados, porque la lagartija se mete, recta, se mete debajo de la tierra y sale. Entonces es como que entra al mundo de los muertos y de los dioses. O sea, nosotros cuando hablamos de Dios, Dios, pasamos a ver, ellos, Dios, miraron abajo. ¿Ya? Porque es lo que está representado en inframundo, ¿no? El mundo de abajo, que es donde viven los dioses y los muertos. Entonces la lagartija, lo mismo la culebra, que representa también mucho, está en constante contacto con los muertos, con los dioses, ¿no? Y con los vivos. Entonces por eso es un animal sagrado. Y también lo representa, aquí no se ve muy bien esta foto, pero si ustedes ven estas líneas así, son serpientes también. Los cabos, ¿no? Y esta otra es una vasija que se llama Panzaleo, la cultura Panzaleo, es justamente la que está de Quito hacia el sur. ¿Ya? Machachi, Cotopaxi, Matacuna, Guantón, es la zona Panzaleo. Es salida encontrada en Rumipamba. Entonces, aquí pueden ver ustedes el comercio entre las dos, también con la parte sur, ¿no? Y una cerámica muy delgadita. Ahí está, bueno, ya le vieron en el otro, al fulanito, ¿ya? Y creo que hasta ahí llegamos. Entonces, como ven ustedes, ¿verle? Ya me conozco. Como ven ustedes, nuestras culturas de la meseta de Quito son culturas avanzadas que tenían una actividad importante, que tenían una visión del mundo y de los muertos, muy interesante, ¿no? Y que nosotros no tenemos que envidiar nada a otras culturas foráneas, ¿no? ¿Qué nos pasó en un momento dado? En la época de la República, por desconocimiento de nuestra parte antigua, nos inventamos la historia. Nos hicimos una historia, que es la que todavía desgraciadamente se sigue contando, donde los dioses son Atahualpa y Cuyahua, cuando esos justamente son los que mataron a los dioses, ¿no? Y donde lo Inca es la gran maravilla y lo nuestro es el interior. ¿Qué ha sucedido con ese tipo de historia? Aparte de que no ser auténtica, verdadera, ha bajado la autoestima de los ecuatorianos. Nosotros como ecuatorianos tenemos una autoestima baja porque nos están diciendo, nos conquistaron, nos hicieron, nos jugaron. Y nosotros imbéciles, ¿qué hicimos? Nada. Dejarnos de hacer, porque pobrecitos nosotros no podemos hacer nada. Entonces eso te baja la autoestima. En lugar de decirte, nosotros sí teníamos unas grandes culturas, que además ahora, arqueológicamente hablando, son una zona privilegiada porque los nichos ecológicos están cercanos, ¿no? Y tienen variedad, como les decíamos antes. Un poquito, unos metros más allá que tenemos Cumbaya Tumba como otro tipo de producción, que lo que es Quito, Guayabamba, y así vamos teniendo la diversidad que necesita el ser humano cercano. Eso hace que nosotros podamos adelantar en otras tecnologías, ¿no? Y al adelantar en otras tecnologías también adelantar, evolucionar más en el pensamiento, en las formas de vida, en todo eso. Y eso produjo que la mayoría de las grandes tecnologías del área andina, que corresponde a Perú, Bolivia, Ecuador, sur de Colombia, norte de Chile y Argentina, es el área andina, hayan nacido aquí en el Ecuador, sean originarios de Ecuador. Por eso es que aquí en esta zona tenemos, bueno, ahí ya no solo del área andina, sino del continente americano, la cultura cerámica más antigua de todo el continente americano, que es Valdivia. Por ejemplo, esas cosas deberíamos nosotros darle más importancia, porque eso nos enorgullece a los ecuatorianos, nos enorgullece a nuestros antecesores, ¿no? Antecesores prehispánicos, antecesores españoles también. ¿Por qué las iglesias del centro histórico no las tiene Perú, capital del virreinato, Lima? Nanay. Incluso México, tan importante, todo, ¿no? ¿Entiendes? Estas iglesias son mucho más ricas desde el punto de vista del arte. Son increíbles. Una compañía de Jesús, no hay un barroco de ese calibre, ni en Roma, en ninguna parte. No existe. ¿No? San Francisco, estilo herreriano, renacentista, tenemos el Escorial. Pero, ¿y por qué? Porque aquí hubo la gente que llegó, fue gente que se apasionó por la zona, se mezcló, se intercambió culturalmente y da la riqueza cultural que está plasmada en el centro histórico. Entonces no es de casualidad tener la escuela quiteña si no hubiéramos tenido nada por el otro lado. Entonces empata, se une. Y ahí estamos hablando de una riqueza cultural en la cual tenemos papá y mamá, sin negar ni al uno ni al otro. Ya, porque ese es otro problema nuestro. Que agarramos y negamos la parte de la audiencia de Quito, la colonia llamada famosa, que no fue colonia, la audiencia de Quito. Los españoles eran unas bestias, los españoles mataron, los españoles hicieron. ¿Quiénes son los españoles? ¿Se han preguntado una vez? ¿Tu abuelito, tu tatarabuelo, y no sé qué? Esos son. Si esos son los que mataron, estamos diciendo que nosotros mismos, nuestros antecesores, mataron, azotaron, hicieron pendejar y media. Somos nuestros. Entonces, eso también nos baja la autoestima y nos deja desorientados, ¿no? No es así. O sea, tenemos unos dos aportes y importantes que nos hacen ser unos buenos ecuatorianos, gente de empuje, gente pacífica, porque los cristianos no eran pacíficos, no eran guerreros, ¿eh? Gente amable, porque así era el intercambio, la dualidad complementaria, ¿eh? ¿Ustedes no han pensado alguna vez si nosotros seguimos pensando como la gente prehispánica? ¿Han pensado o no? Sí, ¿en qué? ¿En qué ves tus rasgos prehispánicos dentro de tu forma de actuar?
Por ejemplo, si es que vemos en fotografías de gente de Estados Unidos, de Francia, tienen sus rasgos muy marcados, los ojos azules, el cabello, el cuello. Pero si nosotros cogemos una foto de un español y la mía, pues hay muchas.
Pero tú dirías que te pareces. ¿Tú crees que te pareces a? Vamos a bajarle un poquito a este señor.
Un poco.
¿Ya? Ahora, eso es físicamente, tenemos rasgos prehispánicos. Todos. Los llamados indígenas, que no, indígena por nada, y los no llamados indígenas también. Tenemos rasgos prehispánicos. Sí, pero en nuestra cultura, en nuestra forma de proceder.
La cosmovisión.
A ver.
Aquí sí, parece que esto perdura desde mucho antes.
A ver, ¿en qué?
Lo que yo como europeo, claro, para mí es un encuentro, ¿no? Lo veo así.
Lo veo.
Después de los indígenas, bueno, los chachis, etc. En donde se va a ver y no solamente.
Por ejemplo, nosotros, ¿saben lo que es la dualidad complementaria? Típica de nuestros señores prehispánicos, la ley.
Por ejemplo, es la unión de diferentes pero complementarios. O sea, de la noche o del día.
Se complementa, no puede haber una noche sin el día, ¿verdad? Nosotros usamos en nuestra forma de hablar, que no es castellano, la dualidad complementaria. Por ejemplo, no es verdad que vas a venir. Estamos así. El no es sí. Estamos reforzando el sí con el no, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que todavía nosotros tenemos, ¿ya? El idioma es lo que más caracteriza la cultura. El idioma es donde más se refleja la cultura. Entonces, al decir, el no y el sí unidos, estamos hablando de una cultura prehispánica, una forma de pensamiento complementario. ¿Eh? Nos dicen que somos mentirosos, ¿verdad? El ecuatoriano mantilla, el ecuatoriano no cumple, el ecuatoriano no sé qué, no sé qué. Y nosotros nos creemos, ¿no? Y entonces tenemos que ser puntuales para ser civilizados, porque somos qué bestia, ¿no? No es así. O sea, nos quieren imponer de otra cultura, pero ¿por qué nosotros muchas veces no somos puntuales? ¿Qué pasa si nosotros estamos caminando, corriendo al trabajo y viene un amigo y encima el amigo está llorando? ¿Ah? Está haciendo un trabajo, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás a los años? A la hora que acordamos, estoy tarde, ahí corremos, ¿no? Y el rato que nos coge alguien, no, bueno, es que ni sabes el tráfico, ¿qué ves? O se la llanta, o se la lo que sea, ¿verdad? ¿Qué rasgo es ese? Nosotros hemos querido mentir. Hemos querido mentir, o nos sentimos culpables de una mentira, lo que estamos diciendo, disculpándonos de esa manera. ¿Nos sentimos mentirosos? No, ¿verdad? Y nos dicen, somos tan tiernos, no es como creerles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que se llama la reciprocidad. Es otra característica prehispánica. ¿Ya? La reciprocidad. Es decir, yo me doy a ti y tú te das a mí. ¿Ya? Que a la vez se complementan, es complementario. ¿Ya? Entonces, Yo no puedo, más importante, que mi obligación es ser recíproco, es el otro, ¿no? ¿Sí? El otro que lo hago mío, igual que el otro, ¿no? Es mucho más importante. No sabemos decir no. Ya, son más locos, son increíbles, no pueden decir no. Y claro, hacen lo que hacen, ¿no? Como no pueden decir no.
Sí, tampoco, porque dicen sí, pero algo que...
Es que no podemos decir no, ni sí, no. O sea, nos invitan a una fiesta y nos da feliz. Pues decimos, ¿sabes qué? No puedo, tengo una la bola de deberes. La bola. No, es que no importa, haces mañana, o sea, la final de mañana es sábado. ¿No? Entonces, no, es que verás, ya tienes otro plan que no puedes decirle. No, no. Entonces empiezo a hablar. Sabrás que, no, ¿sabes? Mi papá es de este. No, no me va a dejar. Yo le llamo, pero yo ni le llamo, qué horror. Entonces, cuando ya acá insiste, nosotros acá no te decimos, decimos, haré todo lo posible. El ecuatoriano, ¿qué entiende por hacer todo lo posible? ¿Ah? Que no vas a ir, ¿verdad? Ni te espera, ¿verdad? Llegan y dicen, oye, ¿cómo así? ¿Verdad? Estás haciendo una afirmación, voy a hacer todo lo posible, ¿no? Y tú estás entendiendo que no voy a ir, ¿verdad? Ven y no voy así, ¿ya? Entonces, el extranjero que se queda esperando, ¿no? Porque le digo que hacía todo lo posible, dice, son incumplidos, son mentirosos, me dejaron plantado. Ahí está lo que es España, para que vean que nosotros, culturalmente hablando, por más rubiecitos, ojos azules, agringados o no, aniñados o lo que quieran, eso no importa, la cultura es lo que importa. Eso es lo que nos hace ser ecuatorianos, ¿no? Y eso es la mezcla de los dos lados. Hablamos castellano, pero con razas prehispánicas. Por eso nos diferenciamos. Porque tenemos un imperio prehispánico distinto del peruano y del colombiano, nos diferenciamos también culturalmente. Un peruano es distinto. Y veo en su mundo de una manera distinta. El colombiano igual. ¿No? Y a veces no nos entienden. No, ¿por qué? Porque no nos conocemos a nosotros. Eso es lo importante, conocernos. Bueno, ya les he hablado bastante. ¿Qué tienen alguna pregunta? ¿Alguna cosa por el equipo?
Yo tengo una pregunta, es donde la Florida, digamos, ¿cómo se puede entender que en un lapso, digamos, de 500 años estén las tumbas tan cerca?
¿Cómo tan cerca?
O sea, por ejemplo, digamos, a 10 metros, la datación indica en la una que es de 100 antes y 20 metros más cerca, sí, o 10 metros más cerca.
Buena pregunta. Buena pregunta. La Florida tiene, digamos, más o menos esta habitación, tal vez un poquito más pequeña, es del tamaño de la sepultura de 5 cámaras, ¿no? Esa sepultura no sé, que es la más antigua, no se llenó de uno, ¿no? Sino que se va llenando, como los mausoleos actuales, ¿no? Se van llenando de a poco, ¿ya? No sabemos, porque desgraciadamente es tal humedad que no se puede hacer ADN si eran al estilo de sepulturas familiares cada una, o no. No, no se puede, por humedad no hemos logrado que se haga estos análisis, serían buenazos. Pero bueno, lo que sí se ve es que cada uno levanta. Entonces, llenas la cámara, tapas y vas a la plataforma y así, ¿ya? De a poco. Entonces, una cámara, en el caso de la de 4, es más antigua, la otra es menos antigua, la otra es menos. Entonces, eso te va a indicar que la sepultura en sí se construyó de una, ¿no? Pero que se fue llenando de a poco. Ahora, ¿por qué alguna, por ejemplo, la cámara, por decir algo, la de este lado de aquí, que es la de 200 después de Cristo, la de acá es de 600, porque hay un lapso tan grande? ¿Y por qué esta de 600 es contemporánea a la de acá, de uno solo? ¿Ya? Bueno, en el taller sí, pero en este caso no tiene nada que ver. ¿ya? No sabemos qué, cuál era el proceder, el pensamiento de ellos para usar esta de aquí y no la de acá. Lo que sí sabemos es que estuvieron abiertas mucho tiempo. Y estaban, tenían una casa. Es lo que los cronistas llaman, porque claro, ellos no entienden en ese momento, no saben, y dicen que enterraban a sus muertos en sus casas. Y es porque son bohíos, son casas donde ha de buscar la sepultura. Pero no es que ahí vivían, no. Pero como hacen visitas, y eso lo hemos constatado en el relleno, conforme van rellenando la sepultura, rellenan más o menos cada metro, ¿no? Entonces, hacen alguna ceremonia de fuego. Entonces, la primera vez que nos sabíamos es cuando empezamos la excavación, digo, bestias, dejen de quemar ahí afuera, ¿no? Porque me olía al humo de la chispa. Entonces yo dije, estos están haciendo incendio allá mientras nosotros estamos a acabar y no se les ocurre. No, no estamos aquí. Era el humo aprisionado. Entonces, eso era una ceremonia que hicieron seguramente cada visita con fuego. Y luego botaban la tierra y se les quedó el humo. Y eso era es, en todas las, cada metro lo que se va excavando, se va encontrando eso. Entonces son las distintas visitas que iban paulatinamente. Ahora, ¿por qué? En algunas, por ejemplo, se encuentra, en la más grande, es la que menos espacio han ocupado, está inacabada de ocupación. La de dos es a full, es esta ocupada a full, ¿ya? Mientras que la de cuatro, ellos no, todavía no usaron la plataforma, solamente está en las camas, cuando la cerraron, ¿ya? Entonces, una vez que terminaba de cerrar todo, botaban la casa y hacían un montículo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué cerraron esa? ¿O es que le tocaba seguir enterrando ahí y ya llegaron en la casa de compañía? Eso ya no sabemos. Desgraciadamente, esas son las incógnitas, ¿por qué? ¿Ya? Pero sí se ven estas diferencias de... A veces, en cambio, entre una y otra hay 30, 40 años de una generación. Por ejemplo, entre la de uno y la de dos son 40 años de diferencia. En cambio, la de tres comparte con la de cuatro, comparte con la de dos. Entonces, ahora, por negligencia en esto del municipio y todo eso, que han seguido permitiendo la urbanización en la Florida, se ha podido extender destrozado entero. Deberíamos haber seguido excavando para lograr tener un patrón, ¿no? Que se nos repita algo. Pero tan pocas estructuras, es una muestrita que nos deja muchos vacíos.
¿Hay como relacionar a uno con lo que se encuentra en la costa?
Sí y no. En la costa hay mucha variedad. No se estudiaron mucho los enterramientos, ¿no? De la costa se conoce mucho en cuanto a datación, pero en cuanto a rituales y todo eso se conoce casi nada. Ya se conoce bastantísimo de Valdivia, pero Valdivia como habitacional, como poblado, pero ya en el punto funerario no. Entonces tenemos un descalabro en investigación arqueológica, desgraciadamente. Entonces, no sabemos, porque en la costa hay veces que han encontrado sepulturas similares a las de la sierra y la posición del difunto y todo, pero a la vez hay otras que nada que ver completamente diferentes, incluso los difuntos echados. Pero no sabemos si es que hubo una evolución, si es otro mundo cultural, porque no hay todavía esto. En eso la sierra está más. O sea, la sierra norte, porque si hablamos de la salida de la zona Machachi y esa, no sabemos más que lo que dijo Tijón. No sé, hay investigación. La sierra norte, gracias a la labor del anterior alcalde, con Gonzalo, ¿no? El Paco Moncayo con Gonzalo. Ellos hicieron el inventario arqueológico de todo el distrito metropolitano y empezaron a hacer las investigaciones arqueológicas. Entonces, gracias a eso, se sabe más. Si no, estaríamos en los pañales igual que con el resto, que tenemos demasiadas lagunas. perdón, sí.
¿Cómo entendería usted la propuesta del patrimonio? Si me pareciera que desde la autoridad municipal no hay mucho interés, pero estas nuevas propuestas que tienen el patrimonio, ¿se toman en cuenta estas cosas arqueológicas o no?
Ahorita estamos en un pleito o una reforma. Yo soy gabrielista, por si acaso. No trabajo en gobierno, pero me gusta el presidente, pero de todas maneras lo que está mal está mal. Hay una fase de reformar todo, de cambiar todo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se empezó cambiando a nivel local el CONSAL. Estaba haciendo una muy buena labor, iba marchando bien, se cambió y ahora es el IMP, Instituto Metropolitano de Patrimonio. Todavía no tiene objetivos, no sé cuándo vaya a tener. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo soy contratada por el IMP para excavar en el nuevo aeropuerto, ¿ya? Pero no tienen, o sea, han devuelto, del año pasado devolvieron la plata, necesitaron, devolvieron por no gastar, o sea, no hay un objetivo. Todavía tienen que dar eso. Por el otro lado, el Ministerio de Cultura que se crea la Subsecretaría de Cultura, ha habido demasiado cambio de ministros, todavía no se dan las políticas culturales, no hay una ley de cultura. En este momento están eliminando el Instituto de Patrimonio Cultural, metiéndolo en el Ministerio de Cultura, creando el Instituto de Investigaciones Patrimoniales, como el SENACYT, pero todo esto sin un estudio, sin un, no, o sea, ideas, ¿no? Quisieron hacer esta famosa ciudad de conocimiento, ¿no? Y a mí me llamaron, querían, tú te dirías, yo, me van a trasladar los sitios arqueológicos a Huacuquí, bueno, a Huacuquí en sí es un sitio arqueológico, pero la Biblioteca Nacional, todo eso me van a trasladar ahí. Y luego que trasladen todo, me doy un tiro por estar encerrado ahí. No, o sea, ideas descabelladas. Hay mucho entusiasmo por hacer cosas, pero hay que sentarse, trabajar y madurar las ideas. Ese es el problema que estamos tratando ahorita desde el punto de vista cultural. Entonces, de repente, el alcalde decidió que Urubamba se junte al Parque de la Mujer y hagamos un lindo parque y hagamos sauna y hagamos no sé qué edificio para los viejitos y no sé qué, no sé qué, que no quiere. Entonces se llama otro peor. ¿Ya? Claro, nos iban a quitar el único vestigio que queda del quinto prehispánico. ¿Ya? Y tenemos formado un comité, la gente de los alrededores, y ahí es una veeduría y estamos a la casa, ¿no? Luchando contra el alcalde. Incluso el mismo presidente está luchando contra el alcalde en Urubamba. ¿No? Sí, entonces es esa inestabilidad en este momento, ¿no? Mucho cambio y no sabemos a dónde vamos, sin un norte. No es nada.
¿Estás hablando del plan central?
Ahora el Ministerio de Cultura.
¿Ese fue el proceso?
Sí, no. O sea, si es que el Ministerio de Cultura ha hecho ahora dos subsecretarías, que a lo mejor ya no van a ser dos, porque van a ser una, ¿no? Pero bueno, a través de esas dos subsecretarías, la una es de Gestión Cultural y la otra de Patrimonio Cultural, ha asumido todo lo que era Banco Central, en este caso con Urubamba también, tiene afán de reestructurar y dar un impulso más, seguir manteniendo y más allá. Ahora, todo depende, en este momento, es de que las dos secretarias, que son mujeres, las dos que están, y la ministra, tienen ideas claras. Y si no las tienen, se dejen asesorar. Ese es el problema. Porque, la verdad, que Banco Central metido en banco, había una serie de limitaciones. Yo fui la directora del Museo de Banco Central, ni el Parque de los Corderos. Tuve la suerte que nos apoyaron en full, ¿no? Es decir, ya no quiero más plata porque no tengo quien haga las cosas. Pero no entienden a nivel bancario, no entienden la cultura. Es que son los parámetros, ¿no? Entonces, está bien sacar, pero dar el impulso, ¿no? ¿Algo más? ¿Nada más?
Bueno, si no tenemos más preguntas, le agradecemos infinitamente a la doctora María del Carmen por estar con nosotros. Y también les invitamos a ustedes para que nos sigan acompañando en las próximas conferencias que tengamos. En recepción pueden inscribirse y de parte del Museo Casa del Alabado hacemos la entrega de nuestra
catálogo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Para que me llame, les llevamos.
Sí.